De todas formas, los contagios por coronavirus no es el único que aumenta este verano, ¿no? No es lo único. La ocupación ilegal de viviendas también crece día a día en nuestro país. ¿Sabes cuántas casas se han ocupado en plena pandemia? 40 casas al día. Y es que hay gente para la que el confinamiento ha sido una pesadilla doble. Tú imagínate que tienes un piso alquilado, se te van los inquilinos en febrero, aprovechas para arreglar un poquito el piso, pero se decreta el estado de alarma y todo se para. Y en mayo, cuando vuelve el albañil a trabajar, resulta que no puede entrar en la casa porque han cambiado la cerradura. Bueno, pues esto ha pasado este confinamiento. Ocupas ya instalados, cerraduras cambiadas, a las 48 horas ya pierdes los derechos sobre la casa y si encima hay niños dentro, olvídate. ¿Y qué pasa con los dueños del inmueble? Pues que no pueden hacer nada. Y empieza una pesadilla para muchas familias que se ven obligadas a entrar en un proceso civil o penal que puede alargarse años. Y mientras los ocupas, pues disfrutan sin problemas de la casa, de la luz, del gas, del agua, de la justicia gratuita y de todo. Esto te puede pasar a ti, a mí y a cualquiera. Y lo peor es que la indefensión del propietario es total. La ley no les protege. Hoy vamos a hablar con víctimas impotentes de la patada en la puerta. Vamos a empezar con Pilar Damián, es matrona en un centro de salud de Reus, en Tarragona. Los ocupas se apoderaron de su casa en pleno confinamiento mientras ella estaba trabajando como sanitaria. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así como te lo cuento, tal cual han sucedido los hechos.
Sí, así mismo fue. La verdad es que, como tú dices, esto se convierte en una pesadilla para los propietarios.
Tú eres de Vic, allí tienes una casa, allí estás empadronada, la pones en venta al conseguir tu plaza oficial en Reus y a los 3 meses comienza esta pesadilla. ¿Qué pasó?
Una pesadilla de la que no he conseguido salir 2 meses y medio más tarde y que esto puede ser muy largo. Pues pasó que, como bien decías, a las 48 horas perdemos una casa, pero es que no hacen falta 48 horas. Con media hora que se tarda en cambiar una cerradura, ya no puedes recuperar tu casa. Si han cambiado la cerradura legalmente, por la ley pasan a ser los dueños, porque ya la ley no penaliza esto. ¿Cómo estoy ahora? Pues bueno, una situación de esta para los propietarios es... Nos enferma físicamente y anímicamente.
Claro, muy dura. Ahí empieza un calvario porque a esta gente solo se les echa mediante un orden judicial. Tú llamas a la policía, supongo, y la policía no puede hacer nada, no les puede echar.
Es increíble el poder que han quitado a la policía. Que la policía vaya a tener ya miedo de actuar ante los delincuentes, esto es algo que nos tendríamos que plantear, pero es que es así.
Y como decimos, solo se les echa mediante una orden judicial y cuando se recurre a los tribunales, esto se eterniza. ¿Te han dado tiempos?
No me han dado tiempos. De entrada tenemos una vista, bueno, ahora en septiembre, pero que tampoco es ninguna garantía de nada porque parece que va a ser la vía penal que tiene pocos resultados y, bueno, es que esto puede ser muy largo.
Hombre, la vía legal suele tardar entre 1 y 2 años en desalojarlos, pero claro, depende del juzgado, del colapso de la justicia, que entiendo que es gordo con la situación sanitaria actual.
Y más se va a colapsar, o sea, si las ocupaciones suben cada día y vamos poniendo denuncias, es que solo las ocupaciones van a colapsar los juzgados, o sea, es un pez que se muerde la cola del que no vamos a salir.
Ya. Y si caes en manos de una mafia, como parece ser tu caso, eso lo complica todo, ¿no?
Lo complica todo porque son extremadamente resistentes, se ha probado con agencia de desocupación y, bueno, esto da mucha fuerza a los ocupas. O sea, si tú vas rompiendo la ley y no te pasa nada, esto da mucha fuerza. Después, sí, parece que hay un punto de mafia ahí detrás importante.
El problema con las mafias es que, bueno, lo estamos viendo, que ya no buscan casas abandonadas, ¿eh? Buscan casas en condiciones, con electrodomésticos, con todas las comodidades. Al fin y al cabo van a pagar lo mismo. Se meten, cambian la cerradura y alquilan la casa a su antojo, ¿no?
Pagan lo mismo. Mi factura de luz en una sola factura, en pleno verano, es de 240 euros. O sea que
Madre
ellos
mía, claro.
no tienen que controlar nada. O sea,
Tú pagas la
el
casa, la
sentido del
luz.
respeto está claro que uno ocupa no lo tiene, pero el abuso sí que lo lleva integrado,
Hombre.
porque nosotros tenemos que pagar todos. La única vía que hay es intentar devolver los recibos a ver si cortan la luz. Porque, bueno, si esto pasa en verano, no quiero saber ni qué pasaría en invierno si estuvieran allí.
Pilar, pero si cortas la luz, el agua, el gas, ¿qué puede pasar?
No, esto no podemos. Esto está aconsejado por policía, por abogados y por todos que no lo hagamos, porque después te denuncian por coacción
Encima.
y la cosa se complica. Y esta denuncia sí va rápida, fíjate tú.
Fíjate tú lo que
Esta
son las cosas.
sí va rápida,
Madre
sí.
mía, mientras tanto tú pagas la casa, la luz, el agua, el gas, pagas todo. Por cierto, ¿cuántos hay metidos en tu casa? ¿Una persona, dos, una familia? ¿Qué
No,
sabes?
que yo sepa, hay cinco, pero allí puede entrar y salir bastante más gente. Los que están estables normalmente son cinco. Hay tres adultos y después dos hijos, un preadolescente y un adolescente.
¿Has
Sí,
intentado
no,
mediar
no.
con ellos, Pilar?
Sí, por supuesto, lo intentamos desde el primer momento, el primer día, no, el segundo de la ocupación. Yo no fui personalmente, pero sí fueron unos mediadores y este ocupa estaba totalmente, tenía claro que él se quedaba en la casa. Esta casa le iba bien, le gustaba y no pensaba moverse.
Ah.
También él explicó que no tenía problemas de dinero, pero que no tenía casa y este es su argumento. Se pusieron fibra óptica la primera semana. Tienen patinetes eléctricos, incluso tienen coches.
Qué
O
bueno.
sea, no hay, van bien vestidos, con ropa de
No, no, pero es
marca.
gente que ve en la ocupación una forma de vida.
Sí, así no tengo que ir buscando contratos y demás. Esto me va bien. Cuando esto se termina, porque habrá pasado tiempo, pues me busco otra. Y esto es una manera de vivir, es una manera de vivir que bueno, que con voluntad política esto se puede terminar ya. Porque así no podremos ayudar a nuestros vulnerables. No sabemos ya quién es vulnerable o no. Todo el mundo entra en el mismo saco. Bueno, tienes hijos, si no tienes nómina, pues ya eres vulnerable. Pero esta gente se están acostando a las 2 y a las 3 de la mañana y antes de las 12 del mediodía nunca están levantados. A este hombre no se le conoce trabajo.
No tiene gastos, Pilar, si ya se lo pagas tú todo. Y lo peor es que mientras tanto tú te encuentras sola en esta batalla. Porque entiendo
Es
que
una
te sientes
batalla.
abandonada por las instituciones, por la policía, por la justicia. Y si
Ya.
esto funcionara de otro modo, te habrías ahorrado mucha ansiedad y mucho estrés. Porque todo esto te ha
Bueno,
pasado durante el confinamiento, mientras encima estabas trabajando de sanitaria.
sí, yo no podía acudir allí. Y es que cuando supe que mi casa estaba ocupada, tampoco pude desplazarme allí. Esto fue una angustia tremenda. Pero lo peor de todo es que te piden, no, tú sigue tu vida normal y trabajando con la misma ilusión de siempre,
Ya.
cuando esto es que te mina el ánimo. O sea, la necesidad de estar pensando en esto no deja espacio para otras cosas. Seguir con la vida normal es muy
Muy
difícil.
difícil. De momento, Pilar, la única esperanza es que a pesar de la tardanza, normalmente la justicia da la razón al propietario. Entonces, pues aquí hay que
Sí,
tener
¿y en qué
paciencia.
condiciones se recuperan las casas?
Ya, bueno, claro, exactamente, porque luego eso te toca a ti también pagarlo.
Es que no se puede explicar el gasto que esto comporta. En una ocupación puede arruinar a una persona.
Desde luego, yo te deseo muchísima suerte.
La necesitaremos
Sí,
yo
lo
y
sé.
todos los propietarios ocupados que cada día van haciendo más, cada día vamos creciendo y esto se tendrá que parar en un momento u otro. Suerte que los medios nos estáis ayudando mucho a dar voz a un problema que mucha gente desconoce. Hasta que no le pasa a alguien cercano y ves lo que hay,
Pero ya todo el
no
mundo
les.
conocemos a alguien cercano que ha pasado o que está pasando por esto, Pilar. Es que esto ya no nos es tan ajeno. Es que esto es un drama que están viviendo muchos españoles en muchas ciudades, en muchos pueblos, porque la ocupación está a la orden del día en muchos pueblos de España, donde también hay mucha gente que se siente abandonada en esta lucha. Y mientras tanto, nuestros políticos están ahí a ver si se ponen de acuerdo. Venga, con calma. Una pena,
Suplicamos que
pero es
cambien la
así.
ley, que esto tendría que ser muy fácil y que nos eviten todo este sufrimiento tan innecesario y que hagamos las cosas bien y que podamos ayudar a los vulnerables como toca, no que se queden diluidos en todo este sistema de abuso.
Pues Pilar, estamos contigo. Mucha suerte. Mira, voy a hablar ahora con Mónica, que, bueno, su testimonio te va a ayudar un poquito. Te va a animar, ya verás.
Muchísimas gracias.
Un beso, Pilar. Suerte.
Venga, hasta pronto. Adiós.
Bueno, lo hablaba con Pilar. Pese a la tardanza, al final la justicia da la razón al propietario. Tu caso también tiene tela, Mónica, porque tú te vas a casa de tu madre por problemas de salud para que te cuide. Estás una temporada con ella y cuando todo el tema médico termina, tú vuelves a tu casa y ¿qué te encuentras?
Pues me encuentro la casa que está ocupada con gente dentro.
5 años. ¿Te costó echar a
Cinco
las
años, sí.
ocupas?
Y así hemos estado 5 años, sí. La verdad es que parece mentira que algo tan grave se demore tanto en el tiempo.
A ver, jurídicamente hay dos vías legales para recuperar tu casa. Una es la vía penal y otra es la vía
Eso
civil. Y tú
es.
denuncias por ambas vías. Encima, ¿qué pasó?
En realidad, bueno, yo contacto con un abogado y, bueno, pues me empieza a hablar de términos que evidentemente yo no me entero de absolutamente nada porque nunca me había visto la necesidad de tener que anteponer una denuncia contra nadie. Y entonces él decide anteponer la denuncia por la vía penal, porque va a ser lo más seguro. Claro, lo que igual no me especificó es que era lo más seguro y lo más largo, porque se eternizó. Y de hecho, durante ese transcurso de tiempo, las leyes se modificaron y tuvimos que abandonar la vía penal, se archivó por la vía penal porque ya no era delito la
Fíjate,
usurpación.
y tienes que abrir otro
Claro,
procedimiento por la vía civil.
efectivamente, efectivamente.
Madre
Y ese
mía.
procedimiento es el que va mucho más ágil y es el que finalmente pues termina en un juicio y para devolverme la vivienda, claro.
Ya. Bueno, y es curioso una ley que protege a los ocupas y deja en la calle a muchas familias, porque en tu caso no hablamos de ya de segundas residencias, sino de también de
No.
tu residencia habitual.
Nada, yo fui a hablar con ellos, evidentemente, para tratar de solucionarlo, con mis papeles, o sea, con toda la documentación, mis facturas, mi hipoteca, todo. Y no podía pasar el pie de la línea de mi casa, porque estoy poniendo el pie en una casa que no era mía.
¿Quién había dentro? ¿Una familia?
Pues había una familia, vamos a decir, con problemas. Era una madre con 2 hijos, bastante mayorcitos los hijos, y hijos que se dedicaban a temas no lícitos, porque, bueno,
¡Qué
tengo que
gota!
comentarte que además durante el periodo de ocupación esta gente se dedicó a plantar marihuana.
¡Qué barbaridad!
Sí, yo sé que tuve constancia que la Guardia Civil se adentró a la vivienda un par de veces, pues bueno, para solucionar este problema.
Qué problema para el propietario y también para los vecinos que tienen que sufrir esto y durante tantísimo
Mucho,
tiempo, porque hablamos de 5 años
mucho.
personándote en el juzgado para
Sí,
saber cómo va el caso, un
sí,
caso que no
sí,
avanza hasta que tuviste un golpe de suerte, por decirlo de algún modo.
sí, porque bueno, di con una persona que después de contarle el caso me dijo que me iba a ayudar en todo lo posible y al final que te encuentres una persona dentro de un juzgado donde hay montañas y montañas de papeles y que le dé un poco de prioridad o que le ponga en el montón adecuado, pues al final hizo que se agilizara un poquito. Pero vamos, agilizar dentro de los 5 años, que tampoco es que fuera mucho,
No,
¿no?
no, no,
Pero
bueno.
sí, tuve esa suerte. Así es que finalmente ya se puso fecha y bueno, esta gente se marchó antes, ¿eh?, de que se llevase a cabo el juicio. Entonces el juicio fue algo simbólico.
¿Cómo te encontraste tu casa después de esto? Porque claro, no solamente les pagas los gastos mientras viven, sino que los desperfectos también te tocan a ti.
Claro, o sea, el seguro no se hace cargo de absolutamente nada.
Nada, claro.
Bueno, pues me la encuentro pues mal, pues porque además esta gente, aparte de llevárselo absolutamente todo, se llevaron las ventanas, la instalación eléctrica,
Madre
no
mía.
sé, cosas que dices, madre mía, ¿qué te van a dar por eso? Y al final la avería que te genera a ti es bastante importante, económicamente, claro.
Y con los consiguientes problemas de salud que esto conlleva, que esto no es fácil
Hombre,
de llevar,
claro,
esto acaba con los nervios
claro.
de cualquiera.
Nadie se puede hacer una idea en el silencio de la noche, cuando uno se pone a cerrar el día y le viene a la cabeza su casa, es imposible conciliar el sueño. Imposible, imposible. Así es que, bueno, estuve medicada durante todo ese tiempo
Normal.
para poder dormir.
Y para poder vivir.
Sí.
Porque es que esto acaba con
Sí.
la salud de cualquiera. En cualquier caso,
Sí,
Mónica,
sí,
por
sí.
muy duro que sea el camino, es que no queda otra que luchar, porque lo que no puede ser es que cualquier delincuente fuerce la puerta de tu casa, cambie la cerradura y ale, pa' dentro.
No, no, estoy de acuerdo. O sea, al final tenemos un problema de leyes y es evidente que se tienen que modificar. Se tienen que modificar porque yo creo que se deberían de delegar una autoridad a, no sé si a cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional para que fuese muchísimo más ágil, pero sin esperar 2 meses y sin esperar nada.
Ni mucho menos
O sea,
5 años.
directamente,
Sí, sí, sí,
joder,
sí.
por supuesto, lo de los 5 años ya es de risa.
Es de
Es que es de
risa.
risa, ¿eh?
Bueno, tú ya has recuperado tu casa, gracias a Dios.
Sí, muy contenta.
Y nos alegramos mucho, Mónica. Gracias por contarnos tu
Gracias.
historia aquí en el fin de semana de COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Un
Un
beso,
saludo para
Mónica.
todos.
Gracias.
Chao, chao. Adiós.
Mónica ha conseguido echar a los ocupas tras 5 años de lucha incansable. Pilar, hemos visto que está en ello. Y como ellas, miles de víctimas del fenómeno ocupa en España. Y si te toca, la ley no te protege. ¿Cómo es esto posible? Pues se lo voy a preguntar a Miguel Fernández, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿por qué España es un paraíso para los ocupas? Porque no paran de aumentar. Cuéntanos qué es lo que falla.
Pues mira, falla como siempre las dotaciones que se dan a la ley que se crea para conseguir que haya medios suficientes, tanto desde el punto de vista de organismos públicos o de Ministerio de Justicia o Juzgado de Guardia o Policía, para que nos presten los medios y poder actuar. Y luego también, por otra parte, me vas a permitir que te diga que el problema que hay es que la ley de desahucio express, que nació en el año 2018, que nació con muy buena intención, nació capada. ¿Y por qué digo capada? Pues porque se hizo una modificación para la ocupación ilegal de viviendas, pero solamente en el espectro de las personas físicas y viviendas públicas, de administración pública. Pero, sin embargo, se dejó de dotar en esta ley actuaciones a empresas privadas, bancos y sociedades de inversión. ¿Qué ocurre? Que los ocupas que saben esta parte de la ley, pues están actuando sobre todo contra este tipo de viviendas, pero que repercute a nivel individual y repercute también a nivel colectivo porque las comunidades de propietarios se ven afectados porque tienen pisos de estas sociedades de inversión, de estos bancos, y esto están generando un verdadero problema porque la ley no defiende este tipo de sociedades.
Ya estamos viendo que los ocupas es que, vamos, saben latín. Entonces
Hombre.
Tenemos, por un lado, la debilidad de la legislación y, por otro, la falta de recursos en la justicia. Y, claro,
Correcto.
Lo que dice Miguel, que se la saben todas, que conocen la ley al dedillo. ¿Qué hacen los ocupas para evitar el desahucio? ¿Cómo lo hacen para poder acoplarse tanto tiempo en una casa ajena sin que el dueño pueda echarles de su propia casa?
Los ocupantes, en este caso, que pueden ser a nivel individual, con familias que están necesitadas de un piso y que no están atendidos adecuadamente desde el aspecto social, pero luego también hay otra parte muy importante que son las mafias, que saben perfectamente cómo tienen que gestionar la ocupación y que, bueno, pues se encargan de ver qué casas son las que están habitadas o no están habitadas, qué casas son las que tienen una ejecución hipotecaria, no tienen una ejecución hipotecaria y ahora mismo está en poder del banco antes de que el banco tome posesión de ella y la pueda vender o la pueda alquilar. En fin, se la saben de todas. Y cuando se actúa y se incorporan a una casa ocupada, pues entonces cuando quiere intervenir la policía o la Guardia Civil con la normativa que tenemos actualmente, pues empiezan a enseñar papeles falsos, contratos privados falsos que han bajado de internet y, en fin, mil triquiñuelas para alargar todo este proceso para que al juez se le cree la duda y entonces siguen con este proceso durante meses hasta que se consigue recuperar de forma fehaciente, sobre todo por parte de las entidades jurídicas como pueden ser empresas privadas, bancos o sociedades de inversión.
Y luego, Miguel, una de las técnicas más usadas por los ocupas es la de establecerse con un menor. Aquí entra en juego la protección a la infancia, con la amplia protección a la infancia con la que cuenta España y que dificulta la pronta expulsión de los ocupas de una casa.
Efectivamente. Yo de esto poco más tengo que decirte porque lo acabas de explicar perfectamente. También se aprovechan de todas estas triquiñuelas, entre otras, la de meter pequeños, meter menores de edad, precisamente para alargar todo este procedimiento.
Miguel, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas previas podemos tomar para evitar que ocupen nuestras casas?
Pues, hombre, a ver, a mí lo que me gustaría es que realmente políticamente se dieran cuenta de que debemos tener una defensa a ultranza de la propiedad privada, que tenemos que modificar de forma inmediata la ley de enjuiciamiento civil, con las modificaciones que tenemos, que hemos comentado, de la ley de desahucio express, que no ha tenido el resultado que pensáramos, que se dotara de forma urgente a los juzgados de guardia y a la policía los medios necesarios para poder atacar y atajar esta situación. Y bueno, pues luego ya un poco más bueno, por supuesto, importantísimo, artículo 13 de la ley de enjuiciamiento criminal, donde los jueces deberían de reconocer la legitimación del presidente de una comunidad de propietarios para presentarse como acusación particular. ¿Qué conllevaría esto? Pues que si, por ejemplo, una sociedad jurídica que tiene 8.000 pisos para repartir y vender o alquilar no actúa como debe de actuar, que tenga legitimación activa el presidente para presentarse como acusación particular y para poner en marcha todo el procedimiento de salida de ese ocupa de la vivienda. Si es que tenemos fácil soluciones. Lo que pasa es que no se están llevando a efecto, no se está actuando adecuadamente por parte de la administración pública.
Pues es una pena, porque la verdad es que yo creo que, no sé, tenemos para mí una de las leyes peor hechas que he visto en mi vida, porque no es posible, y lo decía antes Pilar, que en 48 horas tú te quedes sin casa. Se metan o nos ocupas en la tuya, tú ya no puedes hacer nada.
Sí, sí.
Pero es que llegue la policía y tampoco los pueda echar.
Sí, 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 así es. Mira, no, yo en una comunidad, estoy hablando de una comunidad de propietarios bastante grande, de más de 2.000 viviendas, nosotros últimamente estamos observando cómo entran, ocupan a la vivienda, sobre todo viviendas que están, porque lo saben, se la saben todos, claro, lógicamente los de la mafia, y saben que esa vivienda corresponde a una empresa inmobiliaria, y entonces entran, la ocupan. En algunos casos llamamos a la Guardia Civil a través de nuestro servicio de vigilancia, porque los ven y automáticamente llaman a la Guardia Civil, porque allí toca la Guardia Civil, y los echan y vuelven otra vez a entrar posteriormente, y cuando ya ha pasado un cierto periodo de tiempo es muy difícil sacarlos.
Sí, sí, les cuesta la casa los 15 minutos que les lleva a cambiar la cerradura.
Sí, sí.
Sí, sí, es increíble.
Desgraciadamente es así.
Y luego
yo lo único que pido, perdóname, es que simplemente nuestra ley, que no es mala o deja de ser, no es mala, pero apliquémosla en todo su entorno, como he dicho anteriormente, y en todo su espectro, y que se dote a la policía de contundencia para poder dar soluciones a este tipo de problemas. Verás cómo, si además hay una modificación del Código Penal donde se endurezcan las penas para aquellas personas que hagan las usurpaciones, verás cómo se acaba el problema.
Claro.
Lo que pasa que es que a veces se da a entender, discúlpame, se da a entender que es que no se quiere acabar con este problema.
Esta desidia, además, lo que está provocando, y lo estamos viendo, son cambios muy significativos en el perfil de los ocupas que tenemos. Por un lado, los que tienen problemas económicos, no tienen nada que perder, están en riesgo de exclusión social y dicen, pues mira, en esta casa y que sea lo que Dios quiera. Luego están las mafias profesionales que venden y alquilan los pisos a su antojo. Y luego, como nos decía Pilar, jóvenes o no tan jóvenes, que ven en la ocupación una forma de vida. Vamos, que pueden tener su casa, pero que te quedas con la de otro. Que tienen su wifi, tienen su coche, tienen su todo, y no se van de ahí.
Efectivamente. Yo te puedo decir que he hablado con personas muy cercanas a mí, a mi familia, ¿vale? Y los jóvenes, en vez de pensar en trabajar y en sacar para adelante su familia, en unirse a su pareja, etcétera, etcétera, lo primero que dicen es que van a tener una experiencia, que van a pegar una patada en una puerta y que se van a meter como ocupa, porque en su concienciación, en su mente, saben que no va a pasar absolutamente nada y que luego encima tienen asociaciones que están en defensa de este tipo de perfil de personas que no han dado, vamos, que no han trabajado en su vida, vamos a hacerlo, y que bueno, pues que quieren vivir como los demás, que hemos estado esforzándonos para dejarnos la piel, para tener una casa, dos o las que correspondan, pero que no deja de ser propiedad privada, y que la propiedad privada, y se lo digo a todo el espectro político, hay que defenderlo de manera ultranza. O sea, hay que tener una defensa de ultranza. Porque si no lo hacemos así, perdemos los principales criterios de cómo tenemos que regirnos en una sociedad.
Desde luego. Esto se permite por la indefensión del propietario, que es total, y porque la ley no les protege. Lo único que se me ocurre, Miguel, es poner una alarma. Que bueno, como medida de prevención, pues chico, en un momento dado no está tan mal visto.
No. Sí, como medida de prevención, las alarmas, por supuesto, tienen su función. Pero que las personas que vayan a ponerla, que no sea por un miedo permanente que se le está generando en la sociedad a través de los anuncios de los medios de comunicación, sino que sea por convencimiento propio que quiera tenerla.
Sí. Bueno, mientras siga habiendo un tira y afloja en la política sobre cómo se debe afrontar el terrible problema de la ocupación en España, no nos cansaremos de denunciar este drama que viven muchísimos españoles. Miguel Fernández es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, muchísimas gracias, muy amable.
Pues gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición siempre que lo necesitéis.
Gracias, un beso.